Hablando de cultura y otras yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras yerbas.
Bueno, continuamos dialogando con Gustavo Martínez sobre, ya directamente sobre este retrato roto, esta última novela que está circulando en este momento, desde el año pasado, fines del año. Una novela recomendable, muy bien escrita, como todas las tuyas.
Gracias.
Con personajes muy ricos, como el propio personaje central, que va pasando desde la niñez, desde la primera niñez hasta la juventud, uh-huh. Hasta llegar a estudiante de IPA, ¿no?
Como sí.
De historia, en torno a una crianza en manos de ese abuelo coronel, ¿no?
Sí, una educación un tanto pervertida.
¿Conociste algún, vos personalmente, algún caso que tuviera que ver con...
No, es insólito, no tengo ni siquiera un pariente militar en ningún lado, no conocí, he conocido casos de, pero que también se han dado mucho en todos los países del mundo eso, casos de padres que o son abogados o son médicos, y que he conocido un par de padres que quieren a muerte que su hijo sea, siga la profesión, tenga o no el niño vocación por eso. Pero no conocía ningún militar, pero me interesó el tema por la rigidez del personaje, del coronel, y por esa educación en la cual le convierte al padre del niño en un héroe, toda la educación apunta a eso, que el padre ha sido un héroe, que lo ha matado la subversión, etcétera, etcétera.
Claro, porque ubiquemos un poco la situación. El coronel es un hombre veterano. Cuando viene la dictadura,
sí. La dictadura ya está retirado.
Es un coronel retirado.
Es un coronel retirado.
De una familia que vos la ponés en su origen, sí. La saga familiar militar en las batallas de las piedras, ¿no?
Sí, hasta la batalla de las piedras se remonta él en su.
Y después pasa
genealogía.
Por el siglo XIX, pues, uh-huh. Con varios militares,
sí.
Que ninguno llega al generalato.
Ninguno, son todos coroneles.
Y este coronel retirado.
Lo que pasa es que acá había muchos coroneles.
Sí.
Pero este coronel apuntaba al hijo.
Sí.
Que el hijo. Que era militar en la actividad cuando la dictadura y
sí.
Y que él quiso transformar en un héroe después que murió,
uh-huh.
Él apuntaba a que ese fuera militar, fuera general.
General, digamos. Sí.
Y al final se centró en el nieto, ¿no?
Sí, ante la muerte del hijo, incluso ante los enfrentamientos que tiene con el hijo, pero sobre todo ante la muerte del hijo, que bueno, el hijo llega a mayor del ejército y punto. Se centra en el nieto, que tiene que seguir ese árbol genealógico, realizar como la historia de la familia, llegando, siendo militar y llegando a general, que es la gran aspiración, y el niño es criado sistemáticamente por su abuelo, que no por casualidad no tiene nombre el abuelo, es el coronel.
El coronel.
Sí,
el coronel.
Ahí está, es el coronel.
Como que se lo tragó el cargo, sí, el rol, ¿no?
El rol, y la frustración de que él en realidad nunca entró en acción, y cuando llegó el golpe de Estado, que era el momento para el coronel de entrar en acción, él ya estaba jubilado, justamente, un poco antes lo retiraron.
Era aquellos milicos de cuartel tomando mate, ¿no?
Exacto, sí. Que en parte explica la discrepancia con su hijo, el mayor, porque el mayor el que llegó a mayor, el padre del niño, le echa en cara al coronel, en el momento cuando le dice que... Bueno, pero tú te pasaste haciéndole reverencias y haciéndole la veña a los presidentes, a los políticos civiles, pero yo soy el triunfador, y eso, el coronel por un lado le duele, pero por otro lado quiere que el nieto, y a eso, por eso hablo de una educación pervertida en ese sentido.
No, además tiene como una mitología propia, y sí. ahí aparece una figura conocida, va, relativamente conocida de la historia del siglo XIX militar, que incluso hay un café que tiene su nombre, sí, que lo homenajea, el León de Palleja.
León de Palleja, exactamente. Sí.
Que ese sí llegó a general, pero póstumo, ¿no?
Póstumo, sí, murió en combate en la guerra con Paraguay, de la Triple Alianza, y lo ascendieron a general póstumo.
No, es una, como una cierta ironía de la novela,
sí,
que
sí,
el único, de toda esa saga de militares, sí, que empezó en la Batalla de las Piedras, el único que llegó general llegó póstumo.
Llegó póstumo, sí. Y además ni siquiera es de la familia del coronel. Ha tenido, parece, según los rumores que se han corrido durante décadas en la familia, relaciones con una de las familiares, de miembros de la familia del coronel. Pero
claro, porque siquiera históricamente el de Palleja era español, ¿no?
Era español, sí, sí. Era claro, español.
De origen español, no podía ser pariente de...
No podía ser pariente de este coronel sin apellido, pero que pero que él de alguna manera, o la familia misma de él, lo ha incorporado a Palleja, porque fue general, como amante de una de las mujeres de la familia.
Eso lo hace...
Lo cual hace marca bien esa especie de
lo mete en la cofradía.
En la cofradía, exactamente, sí.
Es interesante ese personaje del coronel, ¿no? Que equivalente, lo podemos relacionar con personajes de la narrativa latinoamericana, ¿no?
Sí, sí.
Con el coronel de García Márquez, por ejemplo,
sí,
¿no?
El opuesto casi es, sí.
Y con otros personajes que ha dado la literatura, cierto, latinoamericana.
Sí, sí.
Porque es un personaje, con personaje formidable en su esquematismo, ¿no?
Sí, eso es lo que su razón, cosa que más me interesó.
A mí me impresionó esa galería. Se supone que vive en una de esas casas antiguas.
Antiguas, sí.
Esta casa quinta del Prado, ¿no?
Sí, por ahí.
Y tiene un corredor que es todo como un... los retratos de los diferentes próceres de próceres, la saga familiar, ¿no?
Exacto.
Ahí está León de Palleja y hay otros, ¿no?
Sí, sí. Hay retratos pintados, porque no existía la fotografía, con los primeros de la dinastía, y bueno, después están fotos, sí, de los últimos coroneles, que nunca pasaron de ahí, y el coronel aspira que su nieto...
Ah, hay uno solo retrato que falta, pero no vamos a despolear,
sí, nada, sí.
Justamente el retrato del héroe,
sí,
del
sí,
hijo, ese retrato no aparece por ningún lado.
No aparece.
Ese retrato no se pone jamás.
Un signo de interrogación en la novela. Sí.
Y es un signo de interrogación que tiene el propio nieto,
sí,
que lo devela cuando es este...
Sí, sobre el final.
Cuando ve la estatura del heroísmo de su padre.
Ah, exacto, cuando descubre lo que... Porque en realidad la novela es también, aparte de una historia de educación pervertida, una historia de un aprendizaje de la verdad, de una búsqueda de la verdad, porque el chico, en los primeros etapas de la novela, va derecho para ingresar a la escuela militar. Uno dice, va a salir. Y sin embargo...
No, porque desde niño...
Tiene contrapesos, ¿no? La madre, el otro abuelo.
Hay una hora o cierto momento del día en que el abuelo lo lecciona, siendo, sí, un niño pequeño, ¿no?
Sí, sí.
Y le hace de hacer la venia, incluso.
Sí, le hace... Cuando el abuelo entra en el donde está el niño... lo trata de cadete y el niño le tiene que hacer la veña, ¿no?
Y el niño, y, claro, siendo niño, como que...
Claro, sí, es lo único que conoce. Es decir, me interesó ese hecho también, de cómo recibiendo una educación tan estricta, tan rígida, ese niño después es un niño sensible, hay contrapesos al coronel por el otro lado de la familia.
Bueno, eso es interesante porque la familia de la madre,
sí,
la madre está como media sometida también con el coronel,
sí,
o por lo menos en apariencia, sí, porque vive ahí, y
vive con él, sí,
porque bueno, quedó como viuda del hijo,
sí,
pero tiene un padre que es un republicano español,
¿no? Un republicano español. El otro abuelo es un republicano español, y ahí por ese lado al niño le empieza, que no lo puede ver mucho al abuelo español, aunque vive acá en Montevideo el abuelo español, pero el niño va recibiendo un poco de la madre, un poco del otro abuelo español, cada vez más elementos que le permiten empezar a que en su mente se vayan esbozando preguntas.
Claro, sobre todo cuando va creciendo, ¿no?
Cuando va creciendo.
Porque en realidad planteas una cosa muy interesante también, que no todo es blanco y negro. Uh-huh. No es que el abuelo español sea como un pedagogo.
Sí, no, no.
El abuelo español...
Tuvo una mala relación
con su hija, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como que fue un padre poco presente.
Poco, ¿no?, presente, sí.
Y bastante machista, ¿no?
Sí, también.
Como que no es esquema blanco y negro, ¿no?
No, traté de que no.
Y claro, después hay como una reconciliación entre el padre y la hija.
El padre y la hija,
con
sí.
Con el tiempo.
Sí.
Y por ahí el nieto va conociendo al abuelo.
Exacto.
A ese otro abuelo,
sí,
¿no?
A ese otro abuelo, sí.
Como defenestrado, considerado inadecuado.
Para inadecuado, él. Sí. El coronel no quiere ni que lo vea cuando es niño. Lo va a ver la madre, lo lleva
como
a escondidas, aprovechando reuniones que una vez por semana o cada 15 días tiene reuniones el coronel con sus colegas de la época. Entonces ella aprovecha y lo lleva a ver al otro abuelo. Sí, porque para el coronel el otro abuelo es mala palabra.
No, y en ese contexto se va planteando un poco la historia a través de la mirada del propio coronel,
sí,
de la mirada del niño, en lo que puede ver un niño,
sí,
de lo que se va pasando la historia de la parte dura de la dictadura hasta el plebiscito, la salida democrática, ¿no?
Sí, que también le mueve esquemas al niño, al adolescente en ese momento ya. Le mueve esquemas, porque empieza a recibir versiones que él nunca tuvo, claro, durante la dictadura. Las versiones exteriores a la casa confirmaban la de la casa. Entonces, entre esa comunicación con el abuelo español, que fue republicano, más la apertura que se produjo después de la dictadura, el fluir de información, el niño empieza a mostrarle que hay cosas que el coronel ha dicho que no parecen tan reales como le parecían a él cuando era más niño.
No, porque empieza a enterarse de que ha habido
torturadores,
torturas,
exacto,
que ha habido violaciones de derechos humanos muy muy graves.
Exacto, sí.
Claro, todo ese proceso que todos vivimos en nuestro momento de otro lugar, ¿no?
Exactamente.
Que sí. Lo vivimos como en otro contexto, no como con abuelos coroneles.
Con ese tipo de abuelos.
Yo lo único que tuve fue un primo coronel, ¿no? Primo segundo, mejor dicho, con el cual nos enemistamos en plena dictadura. Pero digo, nosotros lo vimos en otro lugar, ese proceso en el cual se fue develando a través de lo que se podía decir en la prensa, ¿no?
Sí.
Claro, yo de altura ya hacía periodismo,
claro,
final de la dictadura, aquellos manejos que clausuraban, salían y clausuraban, pero todo eso como que fue, pero está muy bien planteado la historia, la cerrazón de esa historia familiar, ¿no?
Que me interesó mucho eso.
Que además está metida, estuvo bien meterla en una Quinta del Prado, ¿no?
Uh-huh.
En un lugar como muy aislado, ¿no?
Sí.
Hay como mucha psicología, ¿no?
Sí, sí.
¿No?
Hay un estudio de personajes, claro, y de la psicología de los personajes y de cómo se forma el niño.
Sí, porque ahí hay varios personajes interesantes. Está la madre,
sí,
que de alguna forma acepta, ¿no?, ciertas cosas de
sí,
pero por otro lado trata de darle al hijo otra cosa, ¿no?
Sí.
Por otro lado está la abuela.
La esposa del coronel.
La esposa del coronel, que va siendo muy sometida del coronel.
Muy sometida, sí. Y que me gustó mucho porque me pareció que es un personaje que empezaba a crecer ella también. A darse cuenta de ciertas cosas, a pesar de lo sometida que estuvo siempre a su padre, que no era militar, y después al coronel.
Sí, un padre muy castrador.
Pasó
el padre castrador.
A un matrimonio y a un marido castrador, sí, sí.
Pero la evolución que hace es muy interesante.
Sí, sí.
Muy interesante cómo muchas mujeres así en esa época, en diferentes contextos familiares, como que evolucionaron, ¿no? De una posición...
Sí, ahí tengo experiencias reales, de mujeres de mi familia, tías y todo lo demás, que algunas de ellas lograron evolucionar.
Que eran muy conservadoras de pronto.
Ahí está, sí. Y que de alguna manera empezaron a descubrir su propio valer y a despojarse de todos los esquemas que les habían metido en contra de ellas mismas, en realidad, ¿no?
Claro. Así que ya pasa como de una mujer, una esposa sometida,
totalmente sometida
a la
abuela, sí,
del coronel,
sí,
a una mujer bastante, sí, ahora bastante empoderada, ¿no?
sí, porque esa abuela tenía una sensibilidad, el gusto por el ballet, el deseo de ser bailarina que tuvo, que no lo realizó porque tenía un padre castrador, que el ballet era una estupidez desdeñable, y bueno, con ese marido que después tuvo, imposible.
No, pero es un personaje interesante en la sensibilidad que tiene.
Sí.
Es la que le da una calidez al nieto.
Sí.
Que no le da, por supuesto, obviamente el coronel.
No le da el coronel.
Ni el contexto que lo rodea.
Sin nada, para nada.
Es un niño como... Entre la madre y la abuela, sí, le dan un cariño, exacto, una calidez, sí, una humanidad que al resto del mundo que lo rodea no.
Sí, porque en el fondo, por más que bueno, viva bien, el abuelo es coronel, se supone que tiene una buena jubilación y todo lo demás, pero en otro sentido es un niño desvalido, muy desvalido,
claro.
Muy desvalido, porque además, al criarse en la misma dictadura, como yo les decía hoy, la versión del coronel es la que escucha de afuera. No hay otras versiones, no pueden llegar a él otras versiones, hasta que se produce la llegada de la democracia. Entonces, ese niño está muy desvalido, le entran por todos lados, y es la abuela, con su sensibilidad, y la madre, y el otro abuelo, los que de alguna manera le van a ir infundiendo... Es un niño sensible, y eso ayuda. Le van a ir infundiendo una actitud, y es un niño preguntón, cosa que al coronel no le gusta. Eso no le gusta nada. Es preguntón. No, como buen niño en general.
Creo que piensa o comenta por ahí, sí, que negativo eso de preguntar, ¿no?
Sí,
de querer saber.
El coronel no le gusta nada, ¿no? Que le pregunte, sí. Porque el coronel en determinado momento le dice algo así como... que los héroes, obviamente refiriéndose al padre del niño y a los militares en general, los héroes siempre mueren en combate, bla bla bla, y el niño en determinado momento le pregunta cantada, que muchos niños harían, le pregunta ¿y usted por qué no se murió, abuelo?
le metió la llaga porque el coronel vive de las glorias de otros.
De otros, sí, porque él no tuvo ninguna, él fue un hombre de cuartel nomás.
Por eso se hace gargar, porque es como por momentos que como parece como gracioso, como cuando se hace gargar con León de Palleja, lo nombra cada tanto,
sí,
¿no?
Él se toma muy en serio, pero tiene un costado ridículo. Traté de que tuviera un costado ridículo en su misma seriedad.
No, esa compostura que tiene, esa cosa rígida, ¿no?
Rígida, sí.
Porque no anda en la casa de uniforme, pero es como si hubiera como un uniforme,
sí, lo único que le
invisible,
pasa,
¿no?
Sí.
La forma de caminar, todo.
Sí. Él se jubiló como militar, pero en la casa sigue siendo el coronel. Ahí no se jubiló, sigue en ejercicio.
Es un cuartel.
Sí.
Ese es su cuartel propio. Está bueno también, al pasar el tiempo, cómo los choques cuando choca con el nieto, ¿no?
Sí.
Es decir, porque de alguna forma ahí muestra su rigidez y su falta de empatía o hasta de seguridad.
Sí.
Porque no entra, como podría ser, pensarse en discutir con el nieto.
No.
Como que lo ignora. Lo deja de saludar, incluso.
Sí. Es esa misma dureza la que empuja al adolescente, en ese caso, que ya está intuyendo muchas cosas y está informándose ya, porque le llega. Lo empuja a seguir ahondando en sí mismo y en todo lo que lo conmueve, y el hecho mismo está a punto de destruirlo al chico al despreciarlo de esa manera, porque hasta cierto punto lo único que tuvo fue lo único firme era el coronel para
no
el
porque niño. La imagen paterna no había tenido, la imagen de masculina que había tenido el referente de su niñez había sido el coronel malo,
sí.
Bueno,
sí había sido el coronel,
y que ese coronel lo desprecie,
¿no? Lo desprecie, eso es terrible,
lo ignore,
sí. Lo ignora, sí.
Porque
sí.
Se lo ve en lo ve como una como si no lo viera en la...
sí como si no existiera. Del momento que él le dice que no va a ingresar al liceo militar, para el coronel es como si no existiera.
Ahí murió,
es durísimo.
Ahí murió para el
coronel,
claro. Como que era su meta.
Que
entrar al liceo militar, ¿no?
Sí. Y el mismo niño, cuando llega adolescente, siente que él no encajaría en esa vida. No sabe muy bien por qué, pero no encajaría en esa vida. No es que tampoco le atraiga esa vida, a pesar de todo lo que el coronel le ha dicho. Y es en esa sensibilidad trabajada un poco por la madre y la abuela, y bueno, y a través de la madre, por el abuelo español, que esa sensibilidad de a poquito va a ir como abriéndose paso. Y ya va impulsado además por el desprecio del coronel, lo que está a punto de hundirlo como persona.
Sí, porque con el nieto no tiene ningún tipo de psicología.
No, ninguno.
Ni
no.
Acepta que nadie le aconseje.
Es un discurso unilateral, es la versión de la dictadura, digamos, en la casa. Es
buena metáfora de dictadura, porque está centrada la novela prácticamente en esa casa.
Sí.
Podría ser una obra si fuera teatro, sería algo en un escenario.
Sí, porque hay pocas salidas fuera de la casa, muy pocas salidas.
Y es una metáfora muy bien lograda de la propia dictadura.
Sí, es una cosa del cierre.
Los procesos de la propia dictadura.
Sí.
Y cómo se va desmoronando la dictadura está planteado en esa familia.
Sí.
¿No? Hay un momento en que él ya más grande, lo encara, el abuelo no como que lo obliga al saludo.
Sí.
Lo encara, se lo enfrenta.
Sí,
se lo enfrenta sin enfrentárselo, ¿no? Se lo enfrenta saludándolo, simplemente.
Sí. Es un proceso largo y duro, hasta que él empieza a descubrir, empieza a tener sospecha de que el padre no fue el héroe que el coronel le dijo. Y ahí empieza el cuestionamiento hacia el propio coronel, que es un proceso dolorosísimo, porque hay que desprenderse de todo lo que le enseñaron como verdad, como absoluta verdad, y durante, digamos, 15 años, más o menos. El niño nace, yo no soy muy preciso en eso, pero cuando nacería ahí en el 72, es un niño de la dictadura prácticamente. Es el hijo de la dictadura. No ha tenido nada, y de repente empezar a descubrir que ese coronel, si él no sigue lo que él quiere, ese abuelo que lo ha criado y todo, si él no sigue lo que el abuelo quiere, no existe, ni lo saluda, y por otro lado empezar a atisbar por detrás de la imagen del héroe que le creó el coronel sobre su padre, empezar a atisbar que el héroe no fue tan héroe, no fue héroe.
Que es poco heroico, fue heroica la muerte.
Exacto, fue poco heroica la muerte, no fue, los galones no se los ganó, digamos, en combate, heroicamente, con la visión tradicional de lo heroico, sino todo lo contrario. Eso es durísimo para el chico.
Todo esto está en Retrato Roto, Retrato Roto.
Sí.
Esta novela de Gustavo Martínez que recomendamos.
Qué dramón, que...
Sí.
Qué dramón trabajaste,
Sí, realmente disfruté escribiéndolo. Era doloroso por un lado, pero por otro lado disfruté escribiéndolo.
No, y es un gran aporte. Aparte, es una muy buena novela, es un gran aporte a la memoria, ¿no?
Uh-huh, sí,
porque si bien no es un hecho real, puede haber habido en familias militares cosas parecidas,
sí,
¿no? Y de hecho el proceso que hace este nieto, este coronel, la caída de la imagen del padre, del padre héroe, es también el proceso que se ha vivido, por ejemplo, aquí no conozco, pero en Buenos Aires, las hijas desobedientes, uh-huh, las hijas de represores, de tremendos represores,
hijos también.
Hijas y hijos,
sí, claro.
Pero las hijas han escrito libros, incluso algunas,
sí,
como esta muchacha Kelnek, que era hija de un médico militar, uh-huh. Que tuvo que hacer un proceso muy doloroso para poder trascender eso y para llegar a cuestionar la imagen del padre, a escribir un libro, acompañar a las madres de Plaza de Mayo, como acompaña los días de la memoria,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, Retrato Roto, el recomendable novela que tiene un aporte más aparte de una buena novela, un aporte más a la memoria que tiene que ser construida y que hoy por hoy muchos quieren volver al olvido, ¿no? O que se deje de lado o que se matice, ¿no? Sí. Hay una tendencia, lamentablemente,
digamos, a la desmemoria.
A la desmemoria, también aquí, pero tu aporte en ese sentido, sobre todo si está planteado con calidad y con literariamente bueno, vale la pena. Y estás escribiendo, vamos a adelantar, una nueva novela del policial.
Esa ya la tenía escrita, fue la primera que escribí. Cuando llegó el momento de la posibilidad de publicar, publiqué las otras dos policiales negras, porque esa no estaba conforme y la quería corregir. Bueno, ahora está corregida.
Esa sería la tercera.
Sí, que en realidad es la primera que escribí, y en la acción de la historia de la trilogía, digamos, es también la primera. Las otras dos son resultado de ella. Sí, está ahí, esperando. Se llama Dados en el Aire.
Bueno, lectores de novela policial, atente, porque esta novela se viene en algún momento, ¿no?
Esperemos, no sé.
Vamos a
ver. Si algún editor se arriesga.
Bueno, fue un gusto.
Lo mismo digo.
Y mucha suerte con Retrato Roto.
Muchas gracias.
Y con lo que siga.
Muchísimas gracias. Muy bien, por recibirme.
Ya volvimos con el Tungelé.